Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra del Señor entonces: sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén, hermano. La enseñanza de esta mañana la he intitulado Actitud ante el naufragio. Pues obviamente todos sabemos el concepto de un naufragio. Tal vez no todos hemos tenido la oportunidad de ir en un buque, en una embarcación, y tal vez algunos pues nada más ahí en Atitlán, en una lanchita, qué sé yo. Pero la verdad es que el naufragio en alta mar, estamos hablando de aquel mar difícil, donde las olas pueden variar de 10, 15 metros de altura en algunos lugares, y las embarcaciones pues pierden muchas veces el control, y la pérdida, la destrucción es inminente. La actitud entonces ante el probable fracaso, ante la probable caída, ante la probable desgracia en nuestra vida, debe llevarnos a una reflexión. Hermanos, estamos todos acá, estamos en riesgo, el riesgo de naufragar en medio del mar y en medio de las olas. La verdad es que muchas veces creemos que el naufragio se da únicamente en el mar. Sin embargo, a veces hay situaciones pequeñas que para nosotros pueden convertirse en grandes tormentas. Hace unos años, recuerdo que estábamos en un retiro de jóvenes y se les llevó a los jóvenes allá a refrescarse a unas piscinas ahí en Palencia, luego de una actividad que tuvimos muy hermosa. Y estaban los jóvenes ahí disfrutando del charquito que estaban. Y algo sucedió, de repente un joven empieza a gritar. Pero gritaba así, ¡ah, me muero! Y en una situación bien difícil. Y bueno, la verdad es que todos entraron en gran aflicción. Pero había alguien que, bueno, ¿y quién sabe nadar? Y qué sé yo, ¿no? Y qué hacer y qué poder ahí, cómo rescatarlo. Había uno que sabía nadar muy bien y solo lo sacudió. Le dijo, solo parate, le dijo. Y cuando se paró, el agua le llevaba a las rodillas, ¿verdad? La verdad es que para él era una tormenta, para él era un océano en donde estaba. ¿Por qué? Porque él no sabía nadar, porque él no sabía la profundidad a la que estaba, porque estaba sufriendo quizás aquella asfixia, porque había tragado agua, hermanos, de verdad. Fue un caos así, bien difícil. Y la verdad es que parece irrisorio lo que comento, pero en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, muchos de nosotros nos ahogamos en un vaso de agua. Y tristemente, a veces juzgamos a alguien, ¡ah, y por lo que se preocupa! Es que para él ese es un océano. Para el que no logra tener los recursos y la capacidad para superar algo, pues para él es el acabose de su vida. Este joven creía que iba a morir. Me muero, sálvenme, líbrenme. La solución es práctica muchas veces. Ahora, la enseñanza se intitula entonces Actitud ante el naufragio. ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar la situación? Yo creo que las Sagradas Escrituras están llenas de una serie de advertencias a nuestra vida para que no naufraguemos, para que siempre andemos a flote y ante cualquier circunstancia de la vida podamos seguir adelante en victoria. A veces pues le damos alguna importancia a las enseñanzas que fortalezcan el ánimo y la fe de la iglesia, porque tenemos un enemigo que va a tratar de inspirarnos al miedo, al terror, para que el fracaso sea más que ganado por él. Terminamos entonces en un mundo, en una vida, la cual todos los días tenemos pruebas. A veces yo miraba la vida de David hace mucho tiempo, yo le decía, Dios mío, ¿y por qué a David le pasaban tantas cosas, no? Guerra por aquí, traición por acá, ataque por acá, lo traiciona el rey David, el rey Saúl, lo traiciona a su hijo, y bueno, se vuelve un problema y un problema tras otro, una guerra acá, otra guerra allá, y se levantan sus enemigos. Yo leí esos salmos tan especiales donde decía, y mis enemigos y que se hacen contra mí. Yo decía, ¿será realmente que David estaba teniendo problemas? ¿Por qué? Pero cuando vino mi vida y entramos al camino de Dios, tenemos que enterarnos, hermanos, que este camino es de pruebas, de luchas, de dificultades, de enemigos reales. Y a veces no sabe uno de dónde viene. La batalla ahí está, la guerra ahí está, el enemigo ahí está. Ahora, ¿cuál es mi actitud ante ello? Y eso es lo importante que nosotros debemos de entender. Y acá la palabra nos habla en este pasaje. Acá podemos parafrasear un poco este pasaje. Desde el versículo 5, en primera de Pedro 5, igualmente dice, primera de Pedro 5, igualmente jóvenes, están sujetos, ¿a qué dice? A vuestros ancianos. Oigan, estas son leyes establecidas por la palabra, recomendaciones para poder tomar una actitud contra un enemigo que es más poderoso que nosotros. Un enemigo invisible que si tú tienes 40, 50 años de edad, él tiene, saber cuántos millones de años de vida, ¿verdad ustedes? Y la experiencia que él tiene y las batallas que ha peleado han sido fuertes. De manera de que tenemos que orientarnos y guiarnos por medio de lo que la palabra nos va ubicando. Y dice, sujetad, oigan jóvenes, estén sujetos a los ancianos. Esto es importante que lo entendamos, son leyes espirituales. La palabra lo está recomendando. A veces menospreciamos la sabiduría de los ancianos. Ah, ese ya está viejo, ese no sabe, ese no entiende, ese es anticuado, ese porque no sabe de la vida, ese porque ya pasó lo que tenía que pasar, él ya no razona bien, etc. Pero la palabra está diciendo que tenemos que estar sujetos a los ancianos. Esta ancianatura se refiere a la experiencia. Esta ancianatura se refiere a lo vivido, que va a ayudar a que tú no caigas, a que tú puedas enfrentar todos los embates de la vida y que al final tengas victoria. Este anciano quizás pasó lo que tú ya pasaste. Este anciano experimentó en su vida, en su propio pellejo, en su propia alma, el fracaso. Y tienes que oírlo. Tiene un consejo para ti. Y todos sumisos, ¿qué dice? Unos a otros revestidos de humildad. Otra ley espiritual para poder enfrentar el naufragio. Una actitud que nosotros debemos mantener aunque las olas se levanten muy, muy altas. Tenemos que aprender a entrar a la ola. Esto es importante que lo entendamos. Hay algunos surfistas, estos que trabajan en una tabla y que entran a las olas y luego entran al mar y luego se levanta la ola y se vienen sobre la ola y van hasta afuera. A veces los aficionados se entran alocadamente a una ola y creen que por esa juventud, por esa fuerza que tiene, por esa capacidad que creen tener, esa confianza en sí mismos, pueden ser excelentes y pueden mostrar su habilidad. Y vemos a un surfista de estos que entra en cualquier momento de la ola y es revolcado por la ola y sale tragando arena y sale totalmente abatido porque las olas son fuertes. Pero uno que es profesional, quizás el surfista se mira más viejo, un poquito más débil, y ve una ola venir y dice, no, en esta no me voy, voy a esperar otra. Y bueno, y ve otra ola, no, esta tampoco me voy, es que trae un ángulo que no está bien. Ese conocimiento que ha adquirido a través de esas revolcadas que le ha dado el mar, le hace entrar con experiencia. Y cuando aquel hombre ve que la ola es la correcta, esta es la ola en que yo voy a vencer, aquel profesional entra en la ola perfecta y sale victorioso, no sale revolcado. Si tan solo fuéramos humildes para poder ver el ejemplo en los demás y poder tomar lección de los fracasos de alguien, poder oír a los ancianos, poder ser capaz de aprovechar la experiencia y el fracaso de otro, creo que tendríamos menos fracasos. De manera que mi actitud ante el naufragio debe estar en esa sobriedad que nosotros debemos de tener para poder entender en dónde está el fracaso, en dónde puedo tener victoria. Y es a través de las Sagradas Escrituras en donde yo voy a adquirir la sabiduría, el conocimiento para poder vencer. De manera que el éxito no es fruto de la casualidad. El éxito es fruto de la sabiduría. Y muchos fracasan porque no han adquirido sabiduría. Veamos entonces aquí lo que sigue diciendo la Escritura. Vestidos de humildad. Entonces, en primer lugar, sujetos a los ancianos. Por otro lugar, sumisos. Por otro lugar, humildes. Esta actitud pareciera de alguien tonto. A veces es mejor parecer tonto que vernos revolcados más adelante. A veces nos cuesta reconocer que necesitamos la ayuda de alguien más. Vamos por el camino y bueno, no, yo conozco. A veces hay hermanos que le dicen a uno, mira, yo conozco, hermano. Bueno, está bueno pues. Y nos han dado unas perdidas, hermano. Horrorosas. Cuando nosotros no logramos entender que hay una, le voy a llamar logística espiritual y divina, que está plasmada en las Sagradas Escrituras, yo logro encontrar el momento perfecto, encuentro la razón de las cosas, el propósito de todo aquello que va a suceder a mi vida, y voy a poder manejar con precisión y exactitud para tener victoria. La victoria yo la voy a obtener si sigo los pasos que Dios ha establecido en sabiduría. Dice entonces, Dios, ¿qué dice? ¿Resiste a quién? A los soberbios. Ahí estaba, yo puedo, yo lo sé. No me diga nada. Yo entiendo. No, hombre, no has entendido. A veces nos damos unos quebrones de cara, hermano, porque creemos que lo sabemos y no damos nuestro brazo al torcer. No somos capaces de poder mostrar una humildad ante la necesidad de ser guiados, orientados, porque ese espíritu que Satanás plasmó en la vida del hombre, tú puedes ser como Dios, tú puedes razonar, tú puedes pensar, tú puedes hacer. Este es el grande fracaso de este mundo que vivimos actualmente. El hombre dejó de confiar en Dios, dejó de ver en la sabiduría de Dios, la vida de él mismo, y se dedicó a poder razonar en su mente, y a través de el pensar, el razonar, cree que tiene la razón. El fracaso es evidente. Estamos en una debacle social porque los valores se han perdido. En una debacle material en un debacle de la misma naturaleza en el cual estamos entregando a nuestras generaciones posteriores un mundo fracasado. Estamos, hermanos, con que los recursos naturales, los recursos que tiene el mundo, se han echado a perder. Ya no hay sol bueno. El sol te quema, te produce cáncer en lugar de darte vida. Aguas contaminadas, ríos destruidos, bosques destrozados y toda una serie de degeneraciones hasta lo que comemos. ¿Saben ustedes, hermanos, que hace 40 años la gente era más sana? Y si le preguntan a sus abuelos de algunas enfermedades, 40, 50 años, y le dice la diabetes, yo creo que oí por ahí algo. Pero, ¿dónde estaba el cáncer? ¿Dónde estaba el SIDA? ¿Dónde estaban esas enfermedades de la colágena? ¿Dónde estaban esas enfermedades inmunitarias? ¿Dónde está toda esa serie de enfermedades extrañas? ¿Sabe dónde sale? De la contaminación, del progreso de la humanidad, de los seres pensantes que dejaron el consejo de Dios y decidieron actuar a sus propias expensas, de acuerdo a su razonamiento, dejando por un lado a Dios. El hombre empezó a enfermar gravemente, porque estamos ante una sociedad enferma, hace 40, 50 años, donde se empezaron a dar los primeros experimentos genéticos, todas esas translocaciones genéticas, en el cual no hay verdura buena ahora, hermano. Usted dice, yo como sano. Y la gente dice, coma sano. Pero por más verduras y hojas que comas, ya no hay nada sano. Porque fue contaminado por el mismo hombre, fue destruido por el mismo hombre. Cualquier vegetal que tú miras tan maravillosamente verde, frondoso, tiene alteraciones genéticas. Tiene venenos que han sido incluidos en las mismas células de los vegetales, en los animales, en las carnes. Ya no se puede comer ni siquiera carne del mar. No coma atún porque el atún tiene plomo, tiene mercurio. No coma, bueno, tal pez porque tiene contaminación radioactiva. No coma esto. ¿Qué vamos a comer? El hombre destruyó su entorno. ¿Por qué? Porque no tomó en cuenta a Dios. Estamos entonces con que ahora las enfermedades son genéticas. Esas alteraciones genéticas, si analizáramos parte de tu tejido en un microscopio electrónico, entre tus músculos hay plástico. Uno de los grandes progresos de la humanidad fue el plástico. Cuando empezó a salir el plástico, ¡qué maravilla! Era la panacea, era lo último que había, lo último de la sabiduría. El plástico servía para todo. El plástico aquí, el plástico allá, el plástico allá. Pasaron los años y hoy el plástico es una de las armas más poderosas de destrucción para la humanidad. Está entre tus células. Lo tienen los animales, los peces. Tienen en sus células plástico, micromoléculas de plástico que están ahí. Cuando comes peces, comes plástico. Y ese plástico ínfimo entra en tus células, a tu sistema. De manera que ahora otro aditamento a tu cuerpo es el plástico. Entendamos esto entonces, que Dios en su misericordia a su pueblo le ha dado un entendimiento, y ojalá podamos ser sabios para poder delegar nuestra vida, entregar nuestra vida a la voluntad de Dios y poder encontrar en la sabiduría de Dios no solo el mejorar esta vida, sino la esperanza de una vida eterna. Acá sigue diciendo la palabra: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, a su tiempo, hermano. Hoy somos humillados, hoy somos despreciados, hoy somos ignorantes, hoy somos la hez del mundo, simplemente porque no aceptamos muchas de las doctrinas ni propuestas del ser humano. Qué importante es que entendamos cómo hemos fracasado. Y una de las armas satánicas más tremendas para nuestra vida es precisamente que nos ha llegado a que la adversidad la manejamos con miedo. Dios quiere que no tengas miedo de nada ni de nadie. Amén. Teme a Dios únicamente. Y no es miedo a Dios, es respeto a Dios por lo que Él es. El miedo, hermanos, es el principal fracaso y es una de las armas más poderosas que Satanás tiene para destruir nuestra vida. Cuando tú entras en pánico, cuando tú entras en un horror, te vuelves simplemente alguien sin voluntad. Y hermano, y esto se nota en una forma tremenda. Cada problema que tú tienes, cada probable fracaso que tú tengas, cada prueba que venga a tu vida, tienes que entrar con una actitud positiva. Poder reconocer que Dios tiene la solución de todos tus problemas, y por eso dice: sed sobrios. Amén, hermanos. Sed sobrios. Y esto es importantísimo que nosotros lo tomemos en cuenta. El poder ser sobrios es, aquí lo dice en el versículo 8, sed sobrios, pero leamos desde el 7, echando, dice, toda, ¿qué dice? Vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, ¿cuál debe ser tu actitud? Echa tu carga a Él. Amén. Actúa en humildad, actúa en obediencia. Sométete a la palabra, sométete a los ancianos. Actúa como un verdadero hijo de Dios. Porque al soberbio, Dios lo resiste. Amén, hermano. Todo aquel que crea tener la razón y la solución de todas las cosas, Dios lo tiene en poco. Pero veamos acá, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y ahora viene la recomendación maravillosa. Sed, ¿qué dice? Sobrios. ¿Qué quiere decir sobrio? Sin ninguna alteración de tu conciencia. Sobrio es lo contrario de ebrio. El ebrio, a través del efecto del alcohol, pues piensa cosas, se siente un gallo, se siente un mono, se siente un tigre. Eso es un ebrio, ¿sí? Él siente que lo sabe todo, que lo puede todo, que se pelea con 10 y ahí estamos, y que se para en un pie y etcétera. Él cree que puede pelear contra la autoridad, maltrata a los policías y qué sé yo. Ese es un ebrio, ¿sí? El sobrio es aquel que le pone sentido y sabe que el policía se lo puede llevar preso y mejor se queda tranquilo. El sobrio es aquel que se pone a pensar las consecuencias que va a tener mi actitud, mi determinación, mis acciones, mis decisiones. Eso es estar sobrio. Es estar con los cinco sentidos ante las circunstancias adversas. Dice entonces, sed sobrios, ¿y qué más? ¿Qué quiere decir eso de velad? Estar atentos, hermano. El diablo se te va a aparecer. A la mano y, pero yo cuando se me aparezca, yo lo hago pedazos. ¿Cómo así? Pero si de repente el diablo se te va a aparecer como una chica, pero lindísima. ¿Sí o no? Una muñeca se te apareció, te atravesó en el camino. No tiene cachos, ni cola, ni nada de eso, ¿verdad, hermano? En un varón maravilloso, atento, que es capaz de seducir tus sentimientos y tus pensamientos. Ahí está el diablo. ¿Por dónde va a venir? No lo sé. Un negocio fácil, una, ¿qué? Posibilidad de gloria, etcétera. Pero veamos acá entonces, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, amén, como león rugiente, ¿qué dice? Ahora, esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué aquí compara al diablo con un león? Y dice que anda rondando. ¿Y cómo anda? Rugiendo. ¿Cuál es la figura de esto? Lo que el diablo va a tratar de meterte cuando viene un problema, cuando viene una dificultad, cuando el naufragio está cerca de ti, es asustarte, ¿va? Y empieza a dar vueltas, ¿a cómo hace el león? Y el pobre corderito ahí en medio, ¿va? Y el pobre corderito se queda asustado, se queda angustiado, y el león sigue rugiendo para que aquel se someta. El diablo va a ponerte mil bullas alrededor, se va a presentar como alguien poderosísimo para destruirte. Por eso el diablo anda como león rugiente. Tú tienes un enemigo que no sabes cómo va a actuar. En cualquier momento va a seducir las cuerdas más íntimas de tu ser, de tu alma misma. ¿A través de qué? ¿Pornografía? ¿A través de redes sociales? Y pareciera tan, ¿qué? Tan sano. ¿A través de juegos electrónicos? ¿A través de plataformas? ¿A través de aplicaciones? ¿A través de la sutilidad que el maligno tiene? Tú no la conoces. El diablo sí la conoce. Hay un dicho que decía mi abuela: más sabe el diablo por viejo que por diablo, decía. El diablo ha vivido tanto y tú has vivido poco. El diablo tiene experiencia y anda como león rugiente. ¿Y cuál es el arma más poderosa de Satanás? Hacerte entrar en terror, en miedo, en angustia. Porque cuando tú te angustias, eres doblegado ante cualquier situación. Cuando llega quizás alguien que, bueno, está joven y qué sé yo, pero llega uno de esos mareros, esos maleantes, y se te para a un lado y con una pistola de este tamaño, tú no sabes si es de plástico o es de hule, no sabes. Lo único que es que hay una pistola y te dice: cuidado, y te maltrata. Mira que acá y te maltrata, te maldice y te vas a matar, te vas a morir. Entregas todo lo que tienes. Así es el hombre cuando tiene miedo. Recuerdo una experiencia de alguien, pues no voy a decir nombre mejor. Allá en un pasillo, en una pasarela de esas de allí de la Roosevelt, iba subiendo alguien que trabajaba allá en una de las hamburguesas que vendían acá que era de viandas. Y se atravesó en la calle y aparece el ladrón. Y empieza: me vas a dar tu teléfono y me vas a dar todo y qué sé yo. Y le saca el teléfono, ¿no? Y bueno, el ladrón agarra el teléfono, se lo mete y se va. Espere, don, le dice. Aquí está el cargador, le dice. Hermanos, cuando uno entra en miedo, da cualquier cosa, ¿me entienden? Quizás en su mente pasó la idea: ¿y qué tal si viene por el cargador y me mata? Satanás trabaja con astucia, con fuerza, ruge alrededor nuestro para provocar terror en nosotros, miedo en nuestra vida, para que nosotros seamos despedazados y destruidos por él. Ya cuando tú eres sometido al miedo, haces cualquier cosa. Y esto es importante que logramos entender. Quisiera entonces que pensemos en un pasaje tan hermoso, y quiero que vayamos aquí a Santiago, capítulo 4, versículo 7. Versículo 7 dice: someteos, pues, ¿a quién? A Dios. Santiago 4, 7. ¿Cuál es el secreto para poder enfrentar precisamente el naufragio? Sométete a Dios. Amén. Él es tu refugio. Él es mi amparo y fortaleza. ¿De quién temeré? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguna. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Lo crees? Tienes las armas, pero tienes que estar seguro que esas armas funcionan, esas armas espirituales. Someteos, pues, a Dios. Este es el principio fundamental para enfrentar, para tener una actitud positiva y de victoria ante el naufragio. Someteos pues a Dios, ¿y qué dice? Y resistid al diablo. Cuando el diablo venga rugiendo delante de ti y venga acusándote y venga gritando, venga vociferando en contra tuya, tú le dices: yo sé en quién he creído. Ahí estaba Job, asediado, destruido, destrozado, sin fortuna, sin familia, enfermo, derrotado, y el maligno lo sigue acusando. La mujer todavía lo maltrata y le dice un montón de cosas. Y dice Job: yo sé que mi Redentor vive. Y sé que con estos ojos yo he de ver la gloria de Dios. Yo sé que destruyes a mi carne. Yo sé que voy a morir. Yo sé que un día voy a ser destruido. Pero yo sé que he puesto mis ojos. Estaba profetizando en esa circunstancia. Estaba profetizando la resurrección de los muertos. Qué cosa más maravillosa. Con estos ojos habla de la regeneración, de la resurrección de los muertos, de esos cuerpos glorificados. Ahí estaba profetizando. En medio de la angustia estaba profetizando. Acá entonces Santiago nos sigue diciendo: resistid al diablo. ¿Y qué dice? Resistamos al diablo. La carta que leíamos precisamente uno de estos días. El diablo tienta a Jesús aquí, lo tienta acá y lo tienta acá. ¿Y cuál fue el arma poderosa de Jesucristo? Escrito está. Y así está plasmado en la carta: escrito está, escrito está y escrito está. Tú tienes que resistir al diablo con la palabra, con el conocimiento de la palabra, con el entendimiento de que tú eres un hijo de Dios, que estás bajo la cobertura divina y que nada, nada, ni un arma forjada por hombre será capaz de destruir a los hijos de Dios. El naufragio ahí puede estar. Y veamos entonces, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro. Dios quiere que entremos en un clamor. Esa es la actitud ante el naufragio. Un clamor, una súplica. Estamos viviendo un tiempo bien difícil, en el cual las iglesias se están dedicando a la fiesta, a la algarabía, a la búsqueda de la satisfacción de la carne, en donde la gente se sienta contenta dentro de la iglesia. Están muy felices, riendo, pero su hogar, sus familias, su alma misma son un fracaso. Hay que llorar, este es tiempo de llorar. Un día, dice la palabra del Señor, Él enjugará toda lágrima. Dios promete para nosotros que un día esto se va a terminar, la angustia se va a terminar, pero hoy por hoy tu actitud debe ser una actitud de negación, de súplica y quizás de llorar. Deja de reírte. Mejor busca a Dios de todo corazón. Establece una relación íntima con Dios. Acércate a Él y Él se acercará a ti. Palabra de Dios. Cuando vemos esto, afligidos y lamentad. Hoy es el tiempo que tú debes de afligir tu carne. ¿Cuál fue la actitud ante la desgracia que venía allá en Sodoma y Gomorra? ¿Cuál fue la actitud de Lot? Dice que Lot continuamente afligía su alma. ¿Y eso lo libró? ¿Eso lo mantuvo sobrio? Llegaron los ángeles y los ángeles le dicen: nos vamos. Y él dijo: pues nos vamos. Estaba sobrio. ¿Me entienden, hermano? El maligno tiene que encontrarnos sobrios para que podamos rechazar las obras, rechazar las ofertas del enemigo, rechazar la derrota del enemigo. Se tiene que ir el miedo de nosotros. Tenemos que entender que es el más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Lo tienes que entender, lo tienes que conocer, lo tienes que vivir, lo tienes que sentir. Lo tienes que externar. Si tú tienes actitudes de flojera espiritual, cualquiera te domina, cualquiera te destruye. El maligno ve cuando tú eres débil en algo y ahí te agarra, cabal. Pero ¿cuál debe ser tu actitud? Dice: Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén, hermano. No sé qué va a pasar. No sé qué Dios va a hacer. El miedo es una actitud quizás natural, biológica, reacciones de hormonas, sube la adrenalina, noradrenalina y otra serie de hormonas raras, te empiezan los ojos, las pupilas se te dilatan, el corazón te empieza a palpitar y empiezas a sudar frío, la respiración es intensa, se te sube la presión y vamos a la carrera. Hermanos, el que está sobrio se tranquiliza y le da lugar a clamarle a Dios: Señor, tú eres mi fortaleza, por más que yo corra, me van a alcanzar, ¿sí? Por más que yo trate de hacer algo, yo no voy a poder salir. El enemigo es demasiado grande. Es como que tú vengas en una tu bicicleta y digas: bueno, entonces voy a agarrar y voy a correr, pero los tres, cuatro ladrones que te están siguiendo vienen en motocicleta y vienen armados. Mejor párate ahí, Señor. Ahí estamos. Quizás Dios pueda hacer ciegos aquellos agresores y Dios te pueda limpiar y librar de cualquier situación difícil. Hay momentos en que nuestra actitud pasiva es más beneficiosa que poner a dar patadas de ahogado. Veamos entonces, y vamos a ver un ejemplo muy especial, porque está bien la sobrevivencia, está bien, pero qué importante es saberse llegar, dejar llevar por Dios. Veamos aquí un pasaje muy hermoso, en el capítulo Hechos, capítulo 27. Voy a tratar de medio contar la historia que está alrededor de esta, de este evento muy especial, Hechos capítulo 27. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo, pues a través de la de las experiencias que tuvo que pasar en su ministerio, pues fue acusado y pues tenía que entrar a un juicio. Y luego pues Pablo tenía el sentimiento de ir a Roma, pero nunca le fue dado ir a Roma. Ahora se encuentra en una situación de que cae preso. Y cayendo preso, pues aprovecha ahí, ustedes conocen la historia, cuando le predica Agripa y toda la cuestión. Pero algo importante en el versículo 27 es que en un momento viene Pablo y lo van a, y va a tener que viajar, porque él apeló y dijo: yo soy romano, entonces yo tengo que ir y me tienen que juzgar en Roma. Entonces tuvieron que llevarle preso a Roma, que era Pablo. Ahí se iba a cumplir un propósito de Dios, y es predicar en Roma como él quería. Pero a veces no entendemos los propósitos de Dios. El diablo quería destruir todo aquello, aquel propósito de Dios, pero Pablo tenía firme en su corazón que él iba a llegar a Roma. Era el sentimiento que él tenía, y tú tienes que estar seguro, tú vas a llegar a Roma, no a esta de acá, ¿verdad?, sino a esa tierra maravillosa. Amén, hermanos. Veamos entonces, acá en el versículo 1, ya dije algo, dice: y cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, ahí iba Pablo en aquel barco, había que subir a un barco, entregaron a Pablo y algunos presos y un centurión llamado Julio, de la compañía de Augusta, y embarcarnos en una nave al diatema que iba a tocar los puertos de Asia. Zarpamos estando nosotros en Ariastarco, Macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y bueno, lo que quiero hacer énfasis en esto, veamos versículo 4, y haciendo la vela, ahí navegamos y a Chipre, porque los vientos eran contrarios. Oigan, y esto es importante que lo entendamos. En este camino a la vida eterna, en este camino en que tu alma lleva un propósito definido, una meta definida, que es llegar al cielo, van a venir vientos contrarios. Cuando una barca necesita avanzar, ¿qué tiene que hacer? ¿Ah? Dejar que las velas se levanten. Luego el viento tiene que venir de la popa. En proa, la proa, que es la parte de atrás, la proa. El viento tiene que pegar para que la nave avance, ¿de acuerdo? En la medida en que la popa vaya siendo llevada por las velas adelante, el barco avanza. ¿Pero qué pasó aquí? Los vientos eran... Ahí no habían motores, hermanos. Aquí el viento manejaba las barcas. A veces uno quiere actuar con su propio motor y tenemos que enfrentar los vientos. Aquí estaba la barca y dice... Y navegando, habiendo atravesado, versículo 5, el mar frente a Cilicia y Panfilia, íbamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí en Centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días, desapareció, llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegábamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Las tormentas empiezan, los vientos empiezan y son contrarios. Vemos la vida y vemos que andar en este camino no es cosa fácil. Los vientos son adversos, están en contra. Nos encontramos con que los vientos nos arrastran, las críticas de la gente. Eres un tonto, eres un torpe, eres alguien que no entiende. Eso es para viejos, eso es para el tiempo de antes. Esa fe es ridícula y lo que tú quieras, son esos vientos contrarios, los cuales tú tienes que estar consciente que van a venir porque tú quieres avanzar, pero hay distractores, hay vientos contrarios a ti y tienes que entender que estos vientos se van a dar sí o sí. No hay para dónde. Veamos entonces acá, y dice, y habiendo pasado mucho tiempo, siendo versículo 9, peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Hay veces que no oímos la voz de Dios y queremos seguir en nuestro capricho. Y Pablo le dijo, no, detengámonos, mejor esperemos un poco, que pasen las tormentas. No, diciendo a los varones, dice... Diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo el cargamento y la nave, sino también de nuestras personas. Sin embargo, la necedad nos hace seguir adelante. Nos advierten las profecías, nos advierte la palabra, que los vientos son contrarios, que muchas veces no debemos de avanzar en un negocio, en una propuesta, en un trabajo, en algún proyecto. Los vientos son contrarios, a veces nos advierten, quizás ancianos, qué sé yo, quizás gente que es enviada de Dios y nos advierte que los vientos son contrarios, que nos detengamos en ese negocio, que nos detengamos en ese proyecto y seguimos adelante en el proyecto, en esa necedad, esa actitud, obviamente nos va a llevar al naufragio. Pero si tú le pones sentido y atención, si estos navegantes hubieran oído la sabiduría que Dios había puesto en Pablo, seguro que el naufragio no se hubiera dado. No, dijo el capitán era un capitán de experiencia, y dijo, no, aquí vamos aquí, vamos a irnos aquí costeando las islas y el continente, y vamos a seguir adelante. Bueno, y el centurión que iba a cargo le dice, vamos pues, caminemos. Ey, cuando Dios te haga una advertencia, mejor dobla tus rodillas a Dios y dile, Señor, siento que no debo de hacer este negocio. Siento que este proyecto no va bien. A veces el corazón le dice a uno muchas cosas, pero nuestra necedad, esa actitud negativa, esa actitud de prepotencia y de una sabiduría nuestra, hace que sigamos adelante. Aquí la nave siguió. No operó la sabiduría, sino la necedad. Ahí están las jóvenes. Ese muchacho, este es el que yo quiero y me gusta y es guapo. Y es musculoso y sabe dos idiomas, etcétera. Pero puede ser la desgracia de tu vida. Una mujer muy bonita, muy hermosa, muy, qué sé yo, humanista y lo que sea. Y a veces te advierte, no hombre, no es así la cosa. Insistimos en el proyecto y hoy venimos al fracaso, al naufragio. Es que Dios no me ayudó. Es que Dios me abandonó, es que Dios te habló, pero no entendiste. ¿Cuál es la actitud entonces ante el naufragio? La posibilidad del fracaso está en cualquier proyecto de nuestra vida. Y Dios nos advierte a través de las Sagradas Escrituras que debemos de parar algo, de ponernos ahí, mirar los caminos, considerar los proyectos, ver cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que la palabra nos dicta alrededor de las cosas, pedir consejo, pedir ubicación, pedir ayuda. Pero no, nuestra necedad nos hace seguir adelante. La nave siguió y dice, versículo 11, pero el centurión, ¿qué dice? Daba más crédito al piloto. A veces le damos más. Sí, tengo un trauma emocional y estoy en depre. Voy a ir con un psicólogo más loco que yo. Y te dice, no, te voy a hacer un análisis, acá un psicoanálisis, hija, y que cuando tú tenías 5 años. No estoy ridiculizando, es la verdad. ¿Qué pretendes? ¿Oír al capitán del barco? ¿Oír al rey de reyes y señor de señores? Que te advierte a través de la sabiduría plasmada en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es tu éxito? ¿Cuál debe ser tu actitud ante un probable naufragio? Veamos. Sigue diciendo, pero y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar. Bueno, hagámosle caso al capitán. Este es hombre de experiencia. A veces nos embarcamos con un profesional y queremos que el profesional, el abogado, ese es buen abogado, lo va a sacar de preso, te saca la lana y te deja quebrado. Y tú, preso, ahí estamos. Maldito el que confía en el hombre. No confiéis en hombre, ni en brazo de hombre. ¿Por qué van a consultar a dioses paganos, dice el Señor? ¿No tienen ustedes a Jehová de los ejércitos? A veces confiamos más en la sabiduría de un hombre. Estos confiaron en un capitán. El vuelo siguió, la navegación siguió. La mayoría entonces, la mayoría siempre va hacia la sabiduría humana. Y total que salieron. Ahí se quedó Pablo humillado y qué sé yo. Por si pudiera arribar a Fénice, puerto de Creta y bueno, etcétera. Versículo 13, oigan. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. A veces uno dice, ala, voy bien con este licua, va bien mi caso. Ala, este doctor si es calidad, me está dando buena medicina. Ala, qué tremendo, este banco me va a dar un buen crédito. Creemos a veces que el problema como que se va solucionando, pero ¿qué irá a pasar más adelante? Oigan, este es el viaje de Pablo ahí a Roma. Dice, y tenían lo que deseaban, llevaron las anclas e iban costeando Creta, iban como pensaban que iba a salir bien, pero no mucho después, el licenciado se quedó con tu pisto, el doctor se quedó, te dejó en quiebra, ¿ah? ¿Sí? El banco quebró, ahí estamos, ¿qué pasó? Tus finanzas, tu esperanza se quedó en el suelo. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, hay momentos en que ningún poder humano te va a sacar adelante. Y no pudiendo tener proa al viento, no había, nos abandonamos en a él. Ah, hermano, creo que esto es importante. Hay momentos en que nada nos sale ya. Nos falló el profesional, nos fallaron las instituciones, nos falló la medicina, nos falló el juzgado, nos falló todo, nos falló la mujer, los hijos, el marido, ahí estamos. ¿Qué hay que hacer? Léelo ahí, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo dice? ¿Qué hay que hacer? Oigan, pónganle sencillo. Y siendo arrebatada la nave, ¿qué quiere decir arrebatada la nave? Se perdió el control. Hay un momento que ya el abogado te dice, son 10,000 más. Y tú le dices, ya no tengo nada. ¿Y qué voy a hacer? Entonces, ¿qué hay que hacer cuando ya no hay solución humana a veces, hermano? ¿Qué dice? ¿Qué hay que hacer? Nos abandonamos a él. Dios mío, lleva la nave donde tú quieras. Oh. Ya no hay más que hacer. A veces Dios permite que suframos esas tormentas y que veamos que nada funciona, que el fracaso ahí está, y por mucho que intentes, el naufragio sigue adelante. Y oigan qué interesante, poner a prueba, nos abandonamos a Él, al viento. Que venga lo que venga, y ahí vamos. Señor, en tu nombre, y ahí vamos. Y nos dejamos llevar. Ya no hay, es que patalear no tiene sentido. Cuando te estés ahogando, mejor relájate. Respira hondo, acuéstate y vas a flotar solito. Espera que la ola te saque. Dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esfique. Y una vez subido a bordo, usaron de temor de dar en Sirte, arribaron las velas y quedaron a la deriva. No me da tiempo a leer toda la historia. Quiero que ustedes la lean después. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, ya había pasado el viento. A veces creemos que ya se va a solucionar, que hoy sí ya se va a solucionar. Apareció otro profesional que te va a ayudar y viene una tempestad. Lograste juntar los 10,000 del licenciado y los prestaste a interés. Y yendo a darle el dinero al licenciado, te lo robaron en el bus. Ay, Dios. Así pasa, ¿no? Sí, viene tormenta. Pasó el viento. Ahora viene una tormenta, viene algo peor. Ahora perdiste los 10,000 quetzales, ahora tienes que pagar con intereses. Ahora tu solución cada vez está más lejana. Déjate llevar por Dios. Es tu oportunidad para probar tu fe, para probar que tienes un Dios vivo, un Dios real, que es capaz de poder sacarte de cualquier situación difícil. El naufragio ahí está. Y quiero que, como le digo, el tiempo no me va a dar, pero... Y habiendo, dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni el sol, hay veces que ay, ya no hay nada que pedir, man. Ni luz, ni estrellas, no hay esperanza. No hay nada. No apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza. Si tienes un cáncer terminal, ahí estamos. Tengo miedo de morir. Y Cristo te dice, yo soy el autor de la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y qué del cáncer terminal? Se va a quedar ahí, enterrado, junto con tu cadáver. Pero tu alma va con el Señor. El miedo a morir es la trampa más horrorosa que hay. Pero si tú logras entender que Cristo superó la muerte y que estás sentado a la diestra del Padre, sustenta tu vida con eso. Yo sé que mi Redentor vive. Y el Señor dijo, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dice, es que me da lástima no poder terminar. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones. Ya vieron, yo se los advertí, yo les dije. A veces Dios nos pone ahí alguien que nos dice, ala, mijo, si me hubieras hecho caso antes. Mijo, yo te dije que no te casaras con esa mujercita. Pero lo hiciste. Ahora estás claudicando. Ahora estás al punto del naufragio. Ahora casi que te divorcias. ¿Qué pasó ahí? Oh, varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¡Ánimo, iglesia! ¡Amén! Ya fracasaste en todo. Ya fracasaste en tus intentos. La debacle es inminente. El naufragio es inminente. Porque tu siembra Es lo que te va a dar tu cosecha, lo que te está dando tu cosecha. Tu mala manera de pensar, tu mala manera de hacer, tu instinto negativo, no guiado por Dios, sino por tu propia opinión. Eres sabio en tu propia opinión y hoy estás en el fracaso. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Aleluya. No, hermano, hay esperanza. A través de Cristo, yo te digo, en Cristo somos más que vencedores. El naufragio se va a dar quizás. La pérdida se va a dar porque fue tu siembra, fue tu trabajo, fue tu decisión. Pero hay vida, hay esperanza y hay eternidad. Acá es importante porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto significa el mensaje que se da a través de sus profetas, a través de sus pastores, a través de los siervos de Dios, en los cuales te dice, sí, está bien, el problema está ahí, pero tú vas a vivir. Y si sigues adelante, tú vas a tener victoria. El ángel de Dios, de quien yo soy, a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Amén. Eran como 250 gentes, ustedes pueden seguir leyendo el pasaje, y todos se salvaron. La nave se destruyó, ahí lo leen, por favor. La nave se destruyó, dejaron que la nave llegara y se arrastrara hasta la playa, y lo encontraron unos nativos ahí, y qué hermosas son esas historias, hermanos. Pero viene, y Dios nos da la victoria. Ahí están en la isla, 250 y pico de hombres, ahí estaban a salvo. El arca estaba destruida, unos llegaron en tablas, otros llegaron ahí a nado y otros llegaron como pudieron, pero ahí estaban todos a salvo. Aquí estamos, hermanos. Dios está con nosotros. Dios te da la sabiduría. Dios te da las armas espirituales. Tu actitud ante el naufragio, déjate llevar por Dios. No resistas en tu inteligencia. No seas sabio en tu propia prudencia. Hasta el último momento, Dios soportó la vida de Pablo. Llegan a la isla, es mordido por una serpiente venenosísima. Los nativos estaban esperando a qué horas moría Pablo, pero Pablo no murió. Los nativos se quedaron sorprendidos. Alguien va a decir después de que te muera la serpiente, ¿y qué pasó si usted tendría que estar muerto? Aquí estoy vivo para la gloria de Dios. El miedo, el terror, la desobediencia nos llevan a que el naufragio, nos vayamos junto con el naufragio. No, que se destruya la barca, que se destruyan muchas cosas. Pero yo y mi casa, aquí estamos firmes. Serviremos al Señor. Esa es la idea. ¿Cuántos errores no se cometen en miedo y en angustia, hermano? ¿Cuánta gente, hermanos? ¿Cuántos miles de gentes? Millones de gentes. En una pandemia, hermanos, que ya no se sabe si fue verdad o fue mentira. En una pandemia creada, hermanos, la gente entró en temor, en miedo, en angustia. La gente en Italia, hermanos, la gente tiraba el dinero que tenía ahí, hermano, y lo tiraba por las ventanas. Ahí estaban los euros regados ahí, del miedo que tenían. La gente se tiraba de las ventanas porque ya no tenía esperanza. Y otro montón de gente, hermanos, haciendo filas para vacunarse. Estaba yo con unos colegas y me dicen, vos, ¿y te vas a vacunar? No, le dije, vos sos antivacunas, me dijeron. Vos sos del siglo pasado. No, le dije yo, solo sé que mi vida está en la mano de Dios. Y ninguna vacuna me va a salvar. Lean las estadísticas ahora. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna del COVID? ¿Ah? ¡Léanlo! Enfermedades cardíacas, pericarditis, enfermedades pulmonares, enfermedades de la colágena, enfermedades del corazón en cuanto a funciones, problemas genéticos, herencias. La gente alocadamente se puso millones de vacunas que hoy son una perfecta tontería. Y lo digo para la gloria de Dios. No prohibimos a nadie que no se vacunara, pero dimos ejemplo de que confiamos en un Dios, y por lo menos de parte del pastorado, ninguno nos vacunamos. Confiamos en Dios y queremos seguir confiando en ese Dios vivo y verdadero. El mundo nos puede juzgar, pero yo sé en quién he creído. Que Dios nos ayude a entender estas cosas. ¿Cómo vas a enfrentar entonces? ¿Cuál es tu actitud ante el naufragio? Humildad, sencillez. Déjate llevar por Dios. Ya no pelees más. Te vas a hacer más daño. Y Dios quiere que tú seas victorioso en Él. Declara tu sanidad esta mañana y serás sano. Declara tu libertad esta mañana y serás libre. Declara tu victoria en esta mañana. Y aunque el naufragio por tus decisiones se dé, en Cristo hay esperanza. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y si logras entender el amor de Dios, y el amor de Dios es plasmado en tu corazón y en tu vida, nos dice la palabra en Juan 4:18, en el amor, es el amor de Dios, no hay temor, no hay miedo, sino que el perfecto amor, que es el de Dios, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Que Dios nos ayude, hermanos, a creerle con todo nuestro corazón. No es fácil, pero pidamos a Dios de su Espíritu. Y el que cree en Dios, como dice la Escritura, va a recibir de Dios la respuesta.